Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Seguramente que habrán ustedes identificado ya ese sonido, el de la pardela cenicienta. Está a punto de comenzar la campaña que anualmente el Cabildo Insular de Fuerteventura impulsa en la isla. Y hoy vamos a dedicar en nuestro espacio Fuerteventura un espacio a proteger, un ratito para hablar de esta campaña que arranca concretamente cuando llega el mes de octubre, sobre todo octubre, noviembre. Siempre hay mensajes desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, concretamente desde el área de medio ambiente, de sus técnicos, para estar atentos en relación a la protección de este ave que ha estado siempre muy presente en la vida de todos nosotros, aquellos que hemos nacido o que llevamos muchos años en la isla de Fuerteventura. Tenemos este animal muy cerca, aunque a veces, como una servidora, lo podamos confundir con una gaviota, pero es muy diferente, ¿eh? Hoy está con nosotros aquí en la radio, por una parte, Pilar Ruiz, que es técnico de medio ambiente. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Entiendo que ya usted las diferencia perfectamente, ¿no, Pilar? Sí, pero sí. Para el común de los mortales, ¿las podemos confundir con una gaviota?
Bueno, son algo parecidas, pero se diferencian muy bien porque por su tamaño y también por la presencia de unas narinas en la base del pico, que no lo presentan las gaviotas. Uh-huh. Y eso es una de las características para diferenciarlas mejor.
Uh-huh. Bien, nos acompaña también Ismene de Santiago, ella es veterinaria. Buenos días, Ismene.
Hola, buenos días.
¿Tú cómo lo llevas esto de la identificación? Me imagino que al principio, como todo, ¿no?, se complica, pero después de tiempo trabajando con la fauna ya está perfectamente reconocible, ¿no?, las pardelas.
Sí, como todo en la vida, pues al principio dices, todas te parecen parecidas y no sabes diferenciar, pero luego te vas fijando y te van dando indicaciones y te das cuenta de que sí, que tienen cosas que te ayudan a diferenciarlas, además muy fácilmente, a golpe de vista. Y como decía mi compañera Pilar, pues el pico es una de las partes más características, que termina siempre en color negro. Y no todas las gaviotas terminan en color negro. Aquí la más frecuente es la gaviota pati amarilla, que tiene todo el pico amarillo. Entonces ya solo con eso es más fácil de diferenciar. Y luego que todo el borde del ave es de color negro. Entonces si lo ves desde abajo, ves una barriguita blanca y todo el borde de color negro. Entonces eso ya sabemos que es una pardela.
Es una subespecie, ¿no?, en Canarias.
Sí, en Canarias es la subespecie borealis, se llama. Luego hay otra subespecie en la parte del Mediterráneo, pero la que tenemos aquí en Canarias, en la Macaronesia en general, es uh-huh. La borealis.
Uh-huh. Es un, bueno, pues en estos momentos es una especie protegida, Pilar.
Sí, es una especie protegida, se encuentra como en régimen de protección especial, en el listado de especies en régimen de protección especial. Y bueno, por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza la consideran como vulnerable.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación que tenemos en la isla en relación a la población de las pardelas? Además, estamos hablando, un dato curioso, de un ave que vive 30 años, ¿no? No es algo muy habitual, o corrígeme, Ismene.
No, en general esta es una ave bastante longeva. Además está asociada a su gran tamaño, también la edad va como paralela, ¿no? Entonces sí es verdad que viven muchísimos años, que para una ave ya es bastante, 30 años. Y es curioso, la verdad que empiezan muy pronto a reproducirse, que es a partir de los 5 o 6 años, así que pueden llegar a estar 20 años criando en una misma zona.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación de la población en Canarias? Pilar o Ismene, quien quiera contestar.
Pues en Canarias hay aproximadamente unas 30.000 parejas reproductoras. Uh-huh. Y sobre todo es en la isla, en Alegranza, es la mayoría, es la población más principal. Y después estaría Lobos y los Roques de Alegranza.
Mira, prácticamente en los islotes que no están habitados, ¿no? Por lo que veo, ¿no?
Sí, 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 porque la presión humana es bastante grande, tanto de ocupación del territorio y aparte que están más tranquilas.
Ajá. Aparte de lo que hemos comentado, de esa diferencia con respecto a otros, a otras aves que pueden, las podemos confundir, aquellos que no tengamos conocimiento, es también curioso el dato de esa relación que ha mantenido siempre con la población. Y a esto vamos con el tema de la protección que tiene en estos momentos la pardela, ¿no? Antes se consumía pardela para, bueno, pues prácticamente para cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Siempre se indicaba que el aceite de pardela era muy buena para determinado. Dime, Pilar, dime.
Para el reuma era bueno también, o sea que eso decían, vamos.
Uh-huh. Y ahora mismo es una ave que está muy protegida, ¿no? Como sí, decías antes, ¿no?
Sí, está muy protegida. Aparte que hay que tener en cuenta que solamente pone un huevo y no hay repuesta. Y entonces, pues, si matamos al pollo, pues cada vez nos quedamos con menos individuos,
sí.
Claro. Y desgraciadamente, hoy en día todavía lo consumen, aunque está prohibido.
Uh-huh,
está prohibido. El año pasado, hubo unas incidencias tanto en el norte como en el sur de parteleros.
Sí, llegaremos a ello de los datos que nos dejaba el pasado año 2020, pero si vamos a los motivos por los que ha disminuido este ave en Fuerteventura, ya que nos ceñimos, o en Canarias, que nos ceñimos a nuestro territorio, nosotros los humanos tenemos mucho que ver por eso que estábamos comentando, ¿no? Por la caza ilegal de pollos, por para consumir el aceite, y luego quizás
de pesca. Razón. Abandonado, bueno, se en el palangre muchos individuos se quedan atrapados, restos de plástico, pues lo normal.
Uh-huh.
Infraestructuras que pueden chocar contra farolas, coches, se deslumbran con la iluminación y... Bueno, y por eso está esta campaña de pardela, porque hay muchos pollos que son vulnerables, no saben a dónde ir, se deslumbran, van hacia la población y les cuesta muchísimo retomar el vuelo.
Uh-huh. Aquí entonces, en el programa de ecología de la radio hemos dedicado bastante espacio a los gatos, a los asilvestrados, uh-huh, ¿no? Y aparecen también aquí junto con el ser humano como, bueno, pues aspecto a tener en cuenta a la hora de la eliminación de estas aves, ¿no? De nuestros espacios.
Sí, en general las aves en Canarias en particular no tenían unos predadores determinados, y cuando se trajeron otros animales de fuera, como los gatos, las ratas, los conejos incluso, han ido ocupando los espacios que corresponderían a estas aves, dificultando tanto que se reproduzcan, porque se les quitan los sitios donde se puedan reproducir, y además son origen de comida, ¿no? Pues los gatos, las ratas, pueden utilizar los huevos para comer, cazar los polluelos, incluso las aves. Pero bueno, cabe recordar que los gatos no llegan solo a ser asilvestrados y que el humano es el que ha abandonado esos gatos y ha dejado que se reproduzcan, así que al final seguimos siendo responsables de una manera muy directa.
Pensamos que el gato que tenemos en casa no representa ningún daño, pero sobre todo para las aves, y más en un ecosistema como el nuestro, ¿no? Tan sensible,
exacto.
pues sí, sí tiene. Y luego, bueno, pues ahí en la isla de Fuerteventura tenemos, no sé por qué, farolas, bueno, pues...
sin protección.
Sí, y además sí. Como muy 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 continuas, ¿no? Podemos ir por una acera y tener no sé cuántas farolas.
Sí.
En fin, eso sería otra discusión, pero también la contaminación lumínica, los tendidos eléctricos, ahora los aerogeneradores, ¿no? También dificultan la vida de estas especies, ¿no?
Sí, en general Canarias lo que más tiene es una fauna avícola muy importante, muy especial además, porque tenemos un montón de especies endémicas, todas ellas protegidas, y ahora pues el progreso a veces es lo que implica. Estructuras como los aerogeneradores y los tendidos eléctricos afectan muy directamente a nuestro patrimonio de fauna.
Bien, ¿dónde viven las? Es un ave marina, ¿no? Pero ¿dónde ponen su único huevo que antes nos explicaba Pilar? ¿La puesta es anual, Pilar?
Como dijo mi compañera Ismene, que sobre los 5 años pues ya son, tiene capacidad reproductora. Suelen ser monógamas más, ¿vale? Y también tienen mucha afiliación por el mismo lugar de anidación. Ponen solamente eso, un huevo. ¿Y
dónde lo suelen poner?
Lo suelen poner en, cerca de la costa, en los acantilados, costeros y tal. Y aquí en Canarias, precisamente se ha detectado que también en zonas del interior también lo hacen, en cuevas, ellas incluso excavan cuevas tal para poner su nido.
Me imagino que serán en zonas altas, ¿no? O de difícil acceso, ¿no? Pues estamos hablando de acantilados o...
Algunos sí, otros no.
Sí, en general buscan zonas de difícil acceso para asegurarse el éxito de la reproducción, intentando eso, que no hayan otros animales que puedan atacarlas, e incluso personas, ¿no? Sobre todo pensando en que nadie pueda acceder al sitio donde ellas quieren incubar.
Escuchando a Pilar, estamos hablando de una reproducción difícil, ¿no? Porque si es un huevo, en fin...
Hombre, difícil no es porque... Porque, vamos, la especie se reproduce normalmente. Pero para la supervivencia sí, porque...
Cuando ya son polluelos, ¿te refieres?
Claro, cualquier cosa que le pase a ese polluelo, pues se merma la población.
Bien, hay un dato curioso que suelen salir habitualmente o resaltar los técnicos en las campañas que se llevan a cabo, y es precisamente poniendo el acento, nuestra mirada, en el polluelo, ¿no? ¿Por qué se desorientan los polluelos?
Pues se desorientan por la luz, evidentemente. Sobre todo, pues cuando no hay luna, pues el único foco de luz son las farolas, las ciudades, por así decirlo. Entonces ellos no saben a dónde ir y van hacia la luz. Como si fueran hacia la luna, pues se van hacia las farolas. Y entonces llega allí, choca y después les cuesta muchísimo porque son muy patosas. Es un ave muy, muy, muy patosa para levantar el vuelo. Entonces no saben a dónde ir y, claro, son pollos y no están acostumbrados.
Y muchos de ellos pasarán por esta situación en el primer vuelo, ¿no?
Sí, imagino,
en el
primer vuelo.
En el primer vuelo, que es el peligroso.
Es importante. Sí. Es el peligroso. Primer vuelo que tienen que llegar al mar.
Claro. Si no llegan, pues no saben en dónde está el mar.
Ahí empieza la colaboración ciudadana, ¿no?
Exacto,
a partir de aquí es donde se hace un llamamiento a la población para que se sigan una serie de pasos en el caso de encontrar un pollo de pardela. Uh-huh. Y bueno, aquí metemos la pata todos, porque cuando encontramos un animalito, lo primero que hacemos es ofrecerle de comer, agua, lo achuchamos, lo acariciamos, en fin, y eso no se puede hacer con un animal recuperado, ¿no? Ismene, ¿cómo se procede en estos casos? A ver.
Lo que tenemos que intentar es eso, no ir directamente hacia el ave de frente, porque nos va a considerar una amenaza. Tenemos que intentar ir de lado o por detrás y utilizar una toalla, una sudadera, la chaqueta. Se pone por arriba y en el momento que tapas la cabeza ya se queda quieta el ave. Si no tenemos ninguna otra cosa, ahí mismo envuelta, la podemos llevar a cualquier punto de los que se han habilitado para entrega de estos animales. Y si tenemos algún tipo de caja de cartón o receptáculo, lo podemos meter dentro, asegurándonos, haciendo unos agujeritos para que puedan respirar, y la podemos mantener ahí en un sitio que esté tranquilo. No podemos ofrecerle ni agua, ni comida, nada. Intentar moverla lo mínimo posible,
recordar,
no tocarla.
Y recordar también, según la información que ustedes nos han remitido, es muy importante recordar el sitio donde se ha recogido el ave.
Sí.
Para devolverlo en cuanto se haya recuperado.
La información por ahí va en dos sentidos. Uno, para intentar devolverlos en la zona más próxima donde tendría que haber salido de manera natural, y la otra para nosotros tener en cuenta cuáles son los puntos donde más incidencias se pueden dar y poder ofrecer una mayor vigilancia en la siguiente campaña, en manera de prevención, porque, por ejemplo, si vemos que hay una zona donde se concentran muchos avisos de pollos, ver si es por un exceso de iluminación en la zona e intentar, de alguna manera, para la campaña siguiente, reducir esa contaminación lumínica de alguna manera y facilitar que esos animales puedan seguir su ciclo vital de una manera normal.
Uh-huh. Ahí me imagino que se pedirá la colaboración de las administraciones locales, ¿no?
Sí,
en relación a lo que comentábamos antes, ese alto número de farolas que tenemos en la isla de Fuerteventura y luego no ajustadas a que la contaminación lumínica sea lo más bajo posible. Hay un número de teléfono que es el que conocemos todos, que es el 112, al cual nos podemos dirigir, y luego hay un WhatsApp que es el 660-193-669 para aquellas personas que deseen comunicar que han encontrado un ave. En este caso es la pardela, pero yo no sé si este WhatsApp está abierto a cualquier ave, a cualquier animal, especie silvestre.
Silvestre, sí.
Bien, nos vamos a la campaña del pasado año, donde también hay unos datos interesantes. Por cierto, que los puntos de recogida de pardelas, Pilar, si te parece, ¿los puedes recordar?
Pues la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, los ayuntamientos también los reciben y también, por supuesto, también las dependencias del Cabildo.
Uh-huh. Bien, recuerden si lo que nos explicaba hace un momentito la veterinaria Ismene, que el animal tiene que estar tranquilo, si es posible dentro de una cajita. Acuérdense de hacerle un agujerito para que pueda respirar. y no le den comida. El año pasado, en términos generales y según ustedes las técnicas, ¿cómo fue la campaña? ¿Fueron buenos datos los 243 servicios que se hizo por parte del personal el año pasado?
Sí. Pilar, normalmente son los servicios que se suelen realizar. El año anterior, 2019, 261 pardelas, pero más o menos ronda menos de 300. Uh-huh. Pardelas, entre esos 250 y 300.
Más o menos son similares los datos de una campaña a otra.
Sí, más o menos sí, son similares. Sí,
hay
sí.
Algo importante que comentaste al inicio y que tiene que ver con esas diligencias que se abrieron a los furtivos, ¿no?
Sí.
Parece mentira que todavía se hagan este tipo de actuaciones, cuando además se sabe que nos acarrea un problema tremendo, ¿no? El ser, independientemente del daño que le causamos a la especie y, en fin, y a nosotros mismos, porque estamos hablando de que es un animal que está dentro de un hábitat, de una cadena de la que todos somos parte, que parece que nosotros vivimos, los seres humanos, vivimos en otro mundo, pero no, eso, si un animal desaparece, eso nos afecta a todo. Eso, a lo que sumamos que las multas son muy altas, en fin, y que nos pueden acarrear problemas muy serios, parece mentira que todavía hayan personas que se atrevan.
Y además la forma de coger a los animales es muy dura, porque utilizan una especie de garfio o algo así.
¿Para poder sacarlo?
Para sacarlo de la tal. Y entonces, pues ves a las aves que tiene, vamos, que se les ha hecho daño en los ojos, que lo ves y dices tú, la verdad que es un poco una brutalidad lo que se hace.
Ya, las aves que sufren este tipo de daños, ¿tienen posibilidad de recuperación?
En este caso, las que están heridas por furtivos, vemos muy poquitos casos y los animales ya están muertos. Porque realmente los furtivos las cogen para consumo, ¿no? No solo para sacar aceite, sino por
también para
ciertas,
comer, ¿no?
Sí. Tradiciones antiguas de consumo de pardela como una exquisitez. Antiguamente se hacían los días festivos, sobre todo en septiembre, que es cuando empiezan ya los pollos a terminar de desarrollarse para salir. Se cogía por la festividad de la peña para hacer como el caldero de la fiesta. Pero hay que tener en cuenta que eso se hacía en la época que aquí se pasó mucha hambre, que no había tampoco mucho más donde elegir y que también incluso se consumía harina de cosco, ¿no? Hay que pensar que hoy en día no tenemos esa necesidad de alimento en base a un animal que está protegido y que debemos de ser mucho más respetuosos porque es patrimonio de todos. La manera en que se caza, como dice mi compañera Pilar, es bastante cruenta. Entonces ya no es solo la desaparición de un animal, sino la generación de un dolor innecesario.
Uh-huh. Lo que sí vemos en las estadísticas que ustedes nos han trasladado es que hay un alto porcentaje de polluelos que vuelven a su lugar de origen, ¿no? Por lo que nos han...
Sí, sí, sí.
Por esos datos, ¿no? Ese quizás es muy positivo, ¿no?
Eso es lo más positivo, por eso la colaboración ciudadana es importante, porque cuantos más se consigan recoger, más animales vamos a poder devolver al medio. En general lo que presentan es cansancio y desorientación. alimentación, y entonces con unas horas de recuperación y luego ayudándolos a volver a levantar el vuelo en los sitios indicados, el animal vuelve al medio. Entonces, cuanto más se consigan recuperar de los que han resultado deslumbrados, más conseguiremos liberar, y es nuestro aporte, nuestro granito de arena en la conservación de la especie.
Me señalan como puntos de mayor recogida La Oliva, Puerto del Rosario y Pájara. Entendemos que esas son las zonas, los municipios de Fuerteventura donde hay mayor número de nidificación o que hay mayor contaminación lumínica. ¿Esto cómo lo podemos entender, Pilar?
Es que es muy complicado porque los datos pues no ayuda mucho, porque no se sabe la causa de por qué hay tan pocos en unos sitios y muchos en otros. Ahora bien, coincide más o menos en las zonas pobladas. Entonces, la desorientación del ave va hacia los hoteles, incluso hacia las viviendas, hacia la ciudad. Pero claro, en las zonas de, yo que sé, Betancuria, pues hay muy poca población, y al lado de la costa prácticamente no hay. Entonces, toda esa zona sí hay hay pardela, pero puede salir perfectamente,
¿no? Yo creo que la costa oeste, ¿no? Donde hay muy pocos poblados, pues será más será menos la recogida de los animales.
En la punta de Jandía pues pasa lo mismo.
Bien, la mejor hora para escucharlas, porque es todo, es maravilloso oírlas, ¿no? Al atardecer, al oscurecer, ¿no? Pero eso ya nos tendríamos que ir a espacios evidentemente poco poblados, cerca del mar, en la zona de acantilados, ¿no? Ismene.
Sí, habría que buscar zonas donde realmente sepamos que puedan haber, pero vamos a intentar ser respetuosos.
Claro, lo mejor es no acercarnos.
Y no acercarnos más de lo necesario, porque podemos interferir en la reproducción normal del animal.
Sí, porque los padres están esperando entrar al nido en la costa, en el mar, y están esperando que se haga de noche para poder ir a dar de comer, que no, para evitar que nadie reconozca los lugares de anidación.
Muy bien, pues dicho queda. Ha sido un placer escucharlas hablar de este ave tan tan presente, pero también tan desconocida, ¿no? Para una ave desconocida para muchos de los que vivimos en esta isla, en los detalles que ustedes nos han comentado, ¿no? Muchísimas gracias, Ismene, que vaya bien, un placer.
Gracias a vosotros y a todos los ciudadanos que colaboren con nosotros en esta campaña.
Seguro que será al igual que en otras ediciones de esta campaña. Pilar, muchísimas gracias. Hasta que tú
a
quieras.
Vosotros.
Muchísimas gracias.
Y todo aquel que la mira se llena de amor.